Hoy, 26 de enero del año 2026, siendo las 8:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, que se adelanta bajo el número de expediente 2024-25699, en la cual actúa como demandante la señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva, como institución demandada, la entidad RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia anterior, en la cual se realizaron las etapas correspondientes, se continúan las etapas correspondientes y se fijó la fecha y hora del día de hoy para proferir fallo en derecho. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia obra en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, se da constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video en cumplimiento de lo previsto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, documento de naturaleza pública destinado exclusivamente a fines procesales, haciendo también la advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de continuar a proferir sentencia, se procede a conceder el uso de la palabra, en este caso a los apoderados judiciales, para efectos de su presentación, de su identificación ante este despacho. Sea el caso, invitar en primer lugar al doctor Ricardo Sabogal Pérez para que por favor se identifique ante este despacho.
Su señoría, muy buenos días y demás asistentes. Primero que todo, solicitarle autorización para que me permita llevar a cabo esta diligencia sin video, ya que me encuentro por la calle y pues no estoy en un lugar fijo para la audiencia. Mi nombre es Ricardo Sabogal Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía número 10697-19941, expedida pues a la SUGA, portador de la tarjeta profesional 408. 228, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de notificación y correspondencia, las mismas que ya se encuentran en el expediente. Gracias, su señoría.
Muchas gracias, doctor Ricardo. El despacho observa reconocimiento de su personería jurídica para actuar desde audiencias anteriores, misma presentación de demanda, y en ese sentido el despacho va a continuar ese reconocimiento, adicional a autorizarle, doctor, su asistencia en la presente audiencia en la consideración del encendido de la cámara, ello pues con ocasión de lo que nos ha manifestado encontrarse afuera de la oficina. Vamos a dar continua instalación de esta audiencia. Doctor Esteban, por favor, identificarse ante este despacho.
Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente un saludo para usted y para el doctor Ricardo. Mi nombre es Daniel Esteban Pineda Vargas. Me identifico con la cédula de ciudadanía número 10047-16827 y la tarjeta profesional de abogado número 380088, que exhibo para que queden en el registro. Ya con personería jurídica reconocida en esta audiencia, informo que el doctor Juan Bernardo Tascón Ortiz, quien fuera el apoderado especial principal, no ha reasumido poder, por lo que la sustitución inicialmente otorgada se encuentra vigente. Mil gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor Esteban. El despacho observa el reconocimiento de su personería jurídica para actuar dentro de las diligencias y en este sentido se va a continuar la misma pudiendo realizar la defensa judicial de la entidad financiera RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Una vez el despacho ha verificado la comparecencia de los apoderados judiciales de la parte demandante y la parte demandada, el despacho procede a dar continuidad a la audiencia a efectos de proferir sentencia dentro de la causa que nos ocupa. Y es así que esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la ley bajo la perspectiva del régimen al consumidor financiero, procede a resolver la controversia surgida en la relación contractual existente entre la señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva y la entidad RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. La delegatura es competente para conocer el presente asunto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1480 del 2011. Asimismo, en concordancia con el artículo 24, específico su numeral segundo, Código General del Proceso, que atribuyen a la Superintendencia Financiera de Colombia las funciones jurisdiccionales para dirimir las controversias contractuales que se suscitan entre consumidores financieros e instituciones vigiladas por esta superintendencia, cuando se alega la vulneración de los derechos que son propios en la relación del consumidor financiero. Se encuentra completamente acreditada la capacidad procesal de las partes. De un lado está la señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva, quien actúa en calidad de consumidora financiera, y de la otra, RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, entidad que sometía a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se constata que la demanda reunió los requisitos formales exigidos por el Código General del Proceso y que en el trámite de la actuación no se observó la configuración de alguna nulidad que invalide lo actuado en los términos del artículo 133-134 del Estatuto Procesal. Para efectos de resolver de fondo el litigio, corresponde a esta delegatura examinar si en el desarrollo de la relación contractual de la financiación celebrada entre la demandante y la IRC Colombia S.A. incurrió o no en incumplimiento de obligaciones contractuales o legales y particularmente en lo relacionado con deberes de información a cargo de la institución financiera, imputación y aplicación de pagos realizados por la consumidora, liquidación de saldo remanente de la obligación tras la ejecución de la garantía mobiliaria y en general la observancia de los principios de transparencia, claridad y diligencia que rigen la actividad financiera frente al consumidor. Lo anterior, precisando para este caso que el objeto no se constituye objeto de este proceso el control de legalidad del trámite judicial que se adelantó para la ejecución de la garantía mobiliaria ni la revisión de la decisión adoptada por la autoridad judicial competente en dicho escenario. Exclusivamente se trata de la determinación de si la actuación contractual y precontractual de la entidad demandada en su relación directa con la consumidora financiera desconoció o no el marco normativo aplicable y los derechos que de él se derivan. La señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva, por intermedio de su apoderado judicial, promovió la acción de protección al consumidor financiero en contra de RCI Colombia S.A., solicitando que se declarara vulneración de sus derechos como consumidora financiera con ocasión del contrato de crédito celebrado para adquisición del vehículo Renault Línea Sandero modelo 2022 placa KCM554. Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó que se ordenara la entidad demandada a suspender de manera inmediata los cobros que la firma se vienen realizando. Al considerar que la obligación crediticia ya se encontraba saldada con la recuperación del vehículo y con los pagos efectuados durante la vigencia del crédito, los cuales ascienden aproximadamente a 40 millones de pesos. Asimismo, solicitó el reintegro de sumas que se considerara cobradas en exceso, eliminación de sus. De la base de datos de deudores de la entidad financiera y que la delegatura realizara liquidación de crédito con el fin de evidenciar las inconsistencias en cobros efectuados. El sustento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso en síntesis que RCI Colombia S.A. inició el trámite de ejecución de la garantía mobiliaria que culminó con la presión del vehículo, circunstancia que a su juicio produjo la extinción total de la obligación crediticia. Señaló que pese a ello, con posterioridad a la recuperación del vehículo automotor, la demandada continúa enviándole extractos, mensajes de cobro y comunicaciones en las que le informaba la existencia de un saldo pendiente, situación que se considera improcedente y contraria con sus derechos como consumidora financiera. La demanda fue admitida y oportunamente notificada a RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, entidad que dentro del término legal procedió a contestarlo oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas y solicitando que se declararan probadas las excepciones de mérito que denominó improcedencia de la acción de protección al consumidor financiero para analizar actuaciones del trámite de garantía mobiliaria, incumplimiento contractual de la demandante y ausencia de vulneración de los derechos del consumidor financiero. En apoyo a su defensa, la entidad demandada manifestó que la señora Blanca Ivana Muñoz Villanueva incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales presentando moras sucesivas e irregularidad en los pagos de las cuotas, lo que dio lugar a la activación de mecanismos contractuales y legales de cobro, incluida la ejecución de la garantía mobiliaria. Indicó que los pagos realizados por la demandante fueron imputados conforme a lo expresamente pactado en el contrato y las disposiciones legales vigentes, y que el producto de la recuperación del vehículo no cubrió la totalidad de la obligación, razón por la cual subsistió un saldo remanente legítimamente exigible. Asimismo, sostuvo que los valores reclamados corresponden a capital, intereses, gastos derivados del incumplimiento, todos ellos contractualmente previstos, y que la acción de protección al consumidor financiero no resulta procedente para controvertir y revisar el trámite judicial de ejecución de la garantía mobiliaria, el cual fue adelantado ante autoridad judicial competente y culminó conforme a derecho. En consecuencia, solicitó se negaran en su integridad las pretensiones de la demanda. Verificada la concurrencia de los presupuestos procesales y de la competencia que se ha señalado anteriormente, la delegatura resolverá la controversia que surgió en la relación contractual entre las partes. Como punto de partida, es importante señalar, de acuerdo a lo indicado en la demanda y la contestación de la demanda, que no se discute la relación contractual y que obedece hasta un contrato de mutuo préstamo definido por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel una en aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al marco mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las pretensiones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en caso la entidad financiera, la obligación principal surge de carácter constitutivo con la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario, la señora Muñoz Villanueva, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada, además de que se pactara el respectivo negocio jurídico, todas aquellas que se pactaran en ese negocio. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad financiera se encuentra enmarcada en un contexto conocido de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto desde el artículo 78 constitucional y derivado en el ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma Constitución, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad conforme a precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, en armonía con los literales A y C del artículo tercero del título 1 de la Ley 1328 del 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009, los cuales deberán ser atendidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece este único último canon normativo. Al respecto, el literal A del artículo quinto de la norma citada señaló que los consumidores financieros tienen derecho, y abro comillas, recibir de parte de la entidad vigilada productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que, por su parte, el literal B de esa misma disposición legal señaló que la entidad vigilada debe, y abro comillas, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas, pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y de calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder este con las condiciones ofertadas. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que eso no conlleva para el consumidor una desatención de sus deberes de autoprotección, entre ellos los que expresamente nos consagra el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, como buena práctica del consumidor, y abro comillas, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o a servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, cierro comillas. Deber de doble vía, como expresamente lo señalará la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en Providencia el 10 de marzo del 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver recurso de apelación confirmando la decisión tomada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0141. En virtud de lo contenido a lo convenido y regulado, se obtiene que el desconocimiento de la insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida le impone una carga y consecuencias que resultan desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual. Bajo el anterior escenario y de conformidad con lo perseguido dentro de la presente acción, encuentra esta delegatura que el problema jurídico se contrae a establecer si existe responsabilidad contractual de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, frente a la gestión del crédito celebrado con la señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva, en particular respecto a la imputación de los pagos efectuados, la terminación de los saldos de la obligación, la ejecución de la garantía mobiliaria constituida sobre el vehículo, así como si dichas actuaciones ajustaron a sus deberes legales y contractuales de información y de protección al consumidor financiero. Para abordar dicho planteamiento, se procede a valorar las pruebas oportunamente aportadas en la actuación y, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que las condiciones del crédito que vinculan a las partes se evidencian a través de documentos allegados con la contestación de la demanda, mediante los cuales se instrumentalizó el crédito vehicular, aportándose los documentales denominados formato de vinculación, solicitud de crédito y actualización de datos de persona natural y el contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria. Los documentos que, además de estar suscritos por la demandante, no fueron desconocidos o tachados en etapa procesal, el despacho estará al contenido de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso. En ese sentido, obra en el expediente el contrato de Garantía Mobiliaria suscrito por la señora Blanca Viviana Muñoz Villanueva y RCI Colombia S.A., mediante el cual se constituye una garantía mobiliaria sobre vehículo objeto de financiación en el formato de vinculación en cuyo clausulado las partes pactaron, entre otras estipulaciones, lo dispuesto en la cláusula décima primera relativa al cumplimiento del cliente deudor y a los derechos de la entidad financiera. Y abro comillas. Incumplimiento del cliente deudor, derechos de RCI Colombia. En caso de incumplimiento por el cliente deudor cualquiera de las obligaciones a su cargo, RCI Colombia podrá, haciendo efectivas las garantías otorgadas y dejando sin efecto el plazo pactado, exigir el pago del saldo total de las obligaciones por todos los conceptos referidos pendientes de pago. En los contratos de leasing se exigirá la restitución del bien y el pago de los cánones estipulados y no pagados, aunque todavía no se hubiesen causado. En todos los casos se cobrarán los costos de cobranza judicial o extrajudicial que serán a cargo del cliente. El cliente acepta que en caso de mora en el pago y bajo el supuesto de que RCI Colombia deba iniciar cobro prejurídico jurídico, RCI Colombia podrá facturar en el mes siguiente el pago que realice el cliente, los honorarios por concepto de cobranzas, la cuota correspondiente a los seguros y demás cargos adicionales. Asimismo, se señala en la cláusula novena del contrato de prenda lo siguiente, y abro comillas. RCI Colombia podrá dar por vencido el plazo pactado con el constituyente y o deudor para la cancelación de las obligaciones, exigiendo el pago inmediato de los saldos de las mismas, incluyendo y no limitando a capital, interés, seguros, honorarios, gastos de cobranza, de recaudo o cualquier otro rubro en contraprestación de servicios adicionales que le haya prestado RCI Colombia y demás obligaciones accesorias, sin perjuicio de las causales estipuladas para el efecto de otros documentos suscritos por el constituyente y o deudor sin necesidad de requerimiento privado, judicial o constitución en mora, y sin consideración al vencimiento de los plazos pactados, a los cuales el constituyente y o deudor renuncian de manera expresa en razón a su claro conocimiento de los términos y condiciones de las obligaciones adquiridas con RCI Colombia, y en su oportunidad RCI Colombia podrá promover acciones judiciales correspondientes a ejecutar la garantía mobiliaria conforme a lo previsto en el presente contrato, en los siguientes casos. A. Si el constituyente o deudor incumple cualquiera obligación legal o contractual directa o indirecta que tengan con RCI Colombia. B. Si el constituyente y o deudor gravan, enajenan en todo o en parte el bien objeto de garantía sin autorización previa y escrita de RCI Colombia, cierro comillas. También tenemos la cláusula sexta de las obligaciones y para este caso procedo a leerla textualmente. Sexta, obligaciones del constituyente y o deudor. Las partes acuerdan como obligaciones a cargo del constituyente y o deudor las siguientes. B. En caso que RCI se vea precisado a promover gestiones extrajudiciales o cualquier acción judicial o ejecución de la garantía mobiliaria a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en la Ley 1676 del 2013 y demás normas que reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan para obtener el pago de las obligaciones garantizadas, el constituyente y o deudor asumirán todos los gastos y costos que se ocasionen con ello, incluyendo pero sin limitarse a avalúos, arancel judicial o su equivalente, honorarios de abogado y peritajes. Cierro comillas. Del anterior texto se evidencia que entre las partes se pactó mecanismo de ejecución en el marco de la Ley 1676 del 2013 y el Decreto 1835 del 2015, en casos de incumplimiento en la obligación de pago establecida en el contrato de crédito de vehículo por parte del deudor, condiciones contractuales que, como se indicó, se encuentran consignadas en los documentos suscritos y no desconocidos por la parte actora en etapas procesales respectivas. En este sentido, y de la revisión del histórico de pagos del crédito que obra en el expediente, así como las manifestaciones que se rindieron en estrado, se advierte que la demandante Blanca Viviana Muñoz Villanueva incurrió en mora en distintos momentos de la relación contractual, evidenciándose un hábito de pago irregular caracterizado por pagos extemporáneos, abonos parciales, lapsos prolongados sin efectuar el pago, circunstancia que fue reconocida en interrogatorio en audiencia. Asimismo, del material probatorio se desprende la existencia de los periodos relevantes de incumplimiento, los cuales, conforme a lo pactado contractualmente la normativa aplicable, habilitaron a la entidad para considerar configurado un estado de mora suficiente que permitiera la activación del mecanismo contractual y legal de cobro, incluida la aceleración del plazo, así como la ejecución de la garantía mobiliaria constituida sobre el vehículo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1676 del 2013 y en las cláusulas que contractualmente las partes acordaron. En consecuencia, a partir de la prueba documental allegada, por la entidad demandada nos advierte un incumplimiento de deber de información en la medida que las comunicaciones fueron remitidas en contactos proporcionados por la propia demandante, además que estaba con el acceso dispuesto para las consultas del estado de sus créditos, de modo que las variaciones en los saldos y obligaciones y las actuaciones desplegadas por la entidad se encuentran en el se encontrarían en este caso con sustento en el incumplimiento contractual y en la aplicación del mecanismo legal y contractual de cobro, y no en una actuación que fuera arbitraria o carente de información a la demandante. Ahora bien, en relación con la imputación de los pagos efectuados y la determinación del saldo, se observa que, de conformidad con los documentos contractuales cobrando en el expediente, el crédito objeto de controversia fue otorgado a la demandante para adquirir un vehículo, estableciéndose desde la misma celebración las condiciones financieras aplicables, es decir, que entre ellas estaba establecido tasas de intereses remuneratorios, moratorios y reglas para imputación de pagos realizados. En el documento denominado formato de vinculación de solicitud de crédito y autorización de persona natural, suscrito por la demandante y aportado por la entidad demandada, se pactó expresamente que durante la vigencia de la obligación se reconocerían intereses remuneratorios sobre los saldos insolutos de capital, así como cobro de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida en casos de incumplimiento hasta la cancelación total de la obligación. De igual forma, en dicho documento se acordó de manera expresa la regla de imputación conforme a los abonos efectuados por el deudor y se aplicarían en su orden al cubrimiento de todos los gastos asociados a la obligación, luego intereses de mora, posteriormente intereses corrientes y finalmente el capital. De la revisión del histórico de los pagos se evidencia que la entidad demandada aplicó los pagos realizados por la demandante conforme a lo que pactaron contractualmente sin que se observe una imputación arbitraria o contraria a la estipulación acordada por las partes. Cabe resaltar que los documentos contractuales aportados por la entidad no fueron desconocidos. A su vez, el traslado conferido respecto a excepciones de mérito se guardó silencio, una circunstancia que refuerza la validez que tienen estos documentos y las reglas aplicables en la gestión del crédito que las partes pactaron. En ese contexto, nos advierte que la imputación de los pagos realizados por la entidad financiera configura un actuar irregular o contrario al ordenamiento jurídico, en la medida en la que la misma se ajustó a lo que pactaron las partes conforme lo dispone el artículo 1653 del Código Civil en cuanto a la regla de imputación de pagos y obligaciones dinerarias. Finalmente, el análisis en conjunto del acervo se concluye que la obligación al presentar estos periodos relevantes de demora o de incumplimientos dio lugar a la activación del mecanismo contractual y legal de cobro, incluyendo la ejecución de la garantía mobiliaria, actuación que se enmarca en procedimientos de pago directo de ejecución previsto en la Ley 1676 del 2013, cuyo trámite de control le corresponde a su juez natural en el proceso de ejecución, que es ajeno al ámbito de definición de la presente acción del consumidor financiero. En este respecto, es importante señalar que el despacho ha observado al respecto de la imputación de los pagos y las reglas que se tienen para la valoración de los vehículos y la posterior aplicación de los pagos, pues que ya surtieron conforme a lo establecido en el contrato y el dinero no cubrió el total adeudado por la señora o por la consumidora financiera. No puede perderse de vista lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 60 de la Ley 1676 del 2013, en concordancia con el inciso final del numeral quinto del artículo 2.2.2.4.2.3 del Decreto 1835 del 2015, que dispone lo siguiente, abro comillas: en caso en que exista una controversia sobre el valor del avalúo, dado el carácter obligatorio entre las partes, una vez apropiado el bien, el perdón, el valor, una vez apropiado el bien en garantía y finalizado el procedimiento de pago directo, el interesado puede acudir al trámite previsto en el artículo 66 de la Ley 1676 del 2013 sin que el resultado de dicho trámite afecte el pago directo. Trámite que, de conformidad a lo establecido en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1676 del 2013, debe seguirse conforme a las reglas de procedimiento declarativo ante el juez civil competente. Así las cosas en lo que respecta al análisis que resulta de la competencia de esta delegatura, como lo establece el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en el marco de la controversia contractual. En un escenario de protección al consumidor financiero como el aquí planteado, este despacho no observa un juicio de reproche frente a la información que se le brindó a la consumidora a lo largo de la relación contractual, ni tampoco frente a la imputación del pago y el cobro de los conceptos como intereses remuneratorios, moratorios o los derivados del incumplimiento contractual, que conlleve hacerle exigible a la entidad demandada las pretensiones planteadas en el libelo introductorio. razón por la cual se declararán prósperas las excepciones que se titulan incumplimiento contractual de la parte demandante y ausencia de vulneración de derechos del consumidor financiero, las cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan a este despacho a pronunciarse sobre demás hechos exceptivos conforme lo prevé el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, este despacho no impondrá condena en costas por concepto al no verse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó incumplimiento contractual de la demandante y ausencia de vulneración de derechos del consumidor financiero, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Y tercero, sin condena en costas. Este despacho procede a notificarles en estrados, doctor Esteban.
Doctor, agradeciéndole mucho su trabajo y su fallo, la entidad que represento no tiene ninguna solicitud adicional que hacer. Muchas gracias.
Gracias, doctor Ricardo.
Su señoría, sin novedad alguna.
En este sentido, no siendo otro objeto de la presente, les voy a solicitar, por favor, muy amablemente, me indiquen su nombre, número de cédula y tarjeta profesional. Empezamos por usted, doctor Ricardo.
Ricardo Sabogal Pérez, identificado con la cédula ciudadanía número 106971941 y tarjeta profesional 408228 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctor Ricardo. Doctor Esteban.
Daniel Esteban Pineda Vargas, cédula 10047-1687, tarjeta profesional 380088, en representación de RCI Colombia. Muchas gracias, doctor.
Sea formalmente finalizada la presente audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Igualmente para todos, feliz día.